En el libro de Proverbios encontramos una sección que año a año trato de examinarla en este tiempo, pero en este tiempo la he hecho un poco más en profundidad por unos estudios bíblicos que hemos tenido, unos sermones que hemos estado desarrollando en Perú, en las congregaciones de Perú, porque creo que tiene que ver con esta época del año también, parte importante de nuestro examen, de nuestro análisis. Esta sección nos señala características en nuestro carácter que tenemos que cambiar, sí o sí. Tenemos que limpiarnos de estas cosas porque nos impiden el tener una buena relación con Dios y obviamente finalmente pueden, inclusive si es que no las solucionamos, no las manejamos a tiempo, a desviarnos de este camino al cual Dios nos ha llamado. Es más, muchas de estas características y la que creo vamos a estudiar en esta tarde, vamos a repasarla, es la raíz del fracaso de grandes hombres que vemos. Fueron llamados por Dios y luego terminaron rechazando ese llamamiento, saliéndose de este camino que lleva a la vida eterna. En Proverbios capítulo 6 está esta sección, dice que hay seis cosas que aborrece el Eterno. No son palabras fuertes, dice, porque siete abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El versículo 18 nos habla del corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En esta tarde quiero que nos enfoquemos en la primera condición espiritual que se menciona aquí. Obviamente es los ojos altivos, la altivez. Tiene que ver con la soberbia, y como dije, el libro de Proverbios también nos dice que antes de la caída está la soberbia, ¿no? Y obviamente, en cuanto más alto uno se sienta, más fuerte es la caída. Ahora uno puede decir, uno debe hacerse la pregunta, ciertamente, porque la soberbia es uno de los pecados que es poco difícil de detectar. A veces las personas lo notan en uno, pero uno no se da cuenta que tiene soberbia. Hay síntomas que uno tiene que ver, examinar en su vida, que nos hablan de que tal vez la soberbia ha logrado meterse en nuestro carácter. La primera cosa que quiero mencionarles es un síntoma, es que una persona que tiene el problema de soberbia, y obviamente no hablo a nadie directamente, es para mí, y creo que no es... La idea de los sermones, creo, nunca es que usted piense así, yo sé, fulano de tal tiene este problema, sino la idea es, yo tal vez tengo este problema, o yo tengo este problema, y necesito cambiar, necesito mejorar, necesito transformar mi vida en esta área. Pero el primer síntoma es no aceptar la responsabilidad personal por nuestras acciones, por nuestros errores, nuestros pecados. Eso es un síntoma de soberbia. Para una persona soberbia, la culpa siempre es de otros, siempre es de otros, porque yo no me equivoco. ¿Cómo podría equivocarme yo? Eso es imposible. Y obviamente es una distorsión en nuestra mente y no vemos la realidad tal y cual es. Un ejemplo de esto, creo, es bastante clásico, es el de Saúl. En Primera de Samuel, si pasamos por favor a leer ahí, en Primera de Samuel, en el capítulo 13, aquí, obviamente, estaban preparándose para una guerra y estaban esperando a que venga Samuel. Samuel había dado un plazo que iba a llegar en 7 días y la gente dice en el versículo 8, Samuel no venía. Él no venía, él estaba demorando y obviamente el pueblo estaba desertando a Saúl. El pueblo estaba temeroso y ellos querían recibir a Samuel, tener esa, en ese sentido, esa bendición para entrar a la batalla, pero él no venía. Él estaba demorando, entonces Saúl dice, tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Obviamente esa no era la función de Saúl, eso no le correspondía hacer a Saúl, pero lo hizo. Ahora, él estuvo, si uno se pone a pensar, él estuvo presionado, la gente desertaba, se iba, Y él ve una medida, una forma de retener a la gente es: voy a hacer yo mismo el holocausto. ¿Para qué voy a esperar a Samuel? Y justo dice el versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Tal vez hubiera esperado un poquito más, pero no lo hizo. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: bueno, perdóname, ¿no? Yo sé, yo entiendo, me impacienté, mi pecado, quiero pedir perdón. No, él pensó que no, en realidad yo no soy el problema. No, yo no soy el del problema. Dice, yo vi en primer lugar el pueblo se me desertaba y además tú no venías. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Tú eres el problema. No, tú eres el problema, no yo, tú. Entonces, como tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, entonces tuve que hacerlo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Yo no tengo responsabilidad en esto, la responsabilidad es tuya por no llegar a tiempo. Y hermanos, tenemos que entender algo, que los errores de otra persona nunca justifican nuestros errores. Nunca. ¿No? La tardanza de Samuel no justificó que Saúl se tomara atribuciones que él no tenía. Los errores de mi esposa no justifican mis errores. Los errores de mis padres o de sus padres no justifican los suyos, ¿no? O de su jefe, de su vecino, de quien usted quiera. Ponga el nombre allí o piense en alguien. Probablemente tienen errores, pero eso no es una justificación para que usted cometa errores o muestre, o lo tome como justificación para su propio pecado. A veces he oído esa excusa y dice, sí, pero yo sé que alguien fuma. Entonces, yo sé que alguien ha hecho esto, ¿y por qué a mí me está llamando la atención por lo mismo? Obviamente Dios trata con cada uno en forma personal y Dios iba a tratar con Samuel, tal vez, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué te demoraste? Pero Dios, no nos olvidemos, trata con cada uno de nosotros en forma individual, en forma personal. Dios va a tratar con los errores de mi esposa, Dios va a tratar con los errores de mis padres, los errores de su hermano, de su vecino, de quien quiera que sea, así como va a tratar con sus errores, con los suyos, con los míos, en forma personal, en forma individual. En el capítulo 15 vemos que ya esto se había convertido un patrón en Saúl, era parte de su carácter, la soberbia había llenado su mente. En el versículo 15, otra vez había recibido instrucciones precisas de lo que tenía que hacer y él no hizo lo que se le ordenó. Y viene obviamente Samuel y le pregunta y él dice, de Amalec los han traído. Él no dice ni siquiera lo hemos traído, él dice, los han traído. Yo no me equivoco, ¿no? Yo soy perfecto, entre comillas. La gente lo ha traído, el pueblo lo ha traído. El pueblo, dice, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. ¿Y de qué hablas? Oye, es para tu Dios. Y empieza a distorsionarse las cosas porque ya no es nuestro Dios. No es mi Dios, es tu Dios. Lo demás lo destruimos. Y dijo Samuel, versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, al inicio. Cuando recién empezó, ustedes pueden leer la historia, él inclusive decía, pero yo, de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, ¿quién soy yo para ser el rey? Y cuando fue rey, se le fue a la cabeza, ¿no? Se empezó a levitar, empezó a creerse por encima de la ley, por encima de todos los demás. Y eso le está diciendo Samuel, dice, tú eras pequeño en tus propios ojos. Y aún así, siendo pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel. ¡Qué tremendo privilegio había recibido! Versículo 20, dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Eterno. Y hay una distorsión, ¿no? Porque él dice, yo he obedecido, cuando obviamente, si nosotros leemos las instrucciones, es claro que él no había obedecido lo que Dios le había ordenado. Pero él dice, sí, lo hice, fui a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Otra vez dice, más el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es interesante y es algo preocupante también, porque si uno entiende bien este tema de la soberbia, mientras nosotros no nos despojemos de la soberbia con la que muchas veces hemos ido creciendo, no podemos tener una verdadera relación con Dios. No es posible. En Salmos capítulo 138, en el versículo 6 dice, Salmos 138, versículo 6 dice, el Eterno es excelso. Quiere decir, Él está sobre todo. No hay nada más alto que Dios. Él es lo máximo. Pero aún así dice, siendo todo lo excelso que es, dice Él, atiende al humilde. Él oye al humilde, Él tiene una relación con una persona humilde. Pero al altivo, al soberbio, lo mira de lejos. No puede haber una relación. Por eso es tan vital e importante que uno detecte la soberbia y la expulse. No debe ser parte de nuestro carácter, la soberbia. Y obviamente tiene que ver mucho también con que mientras nosotros no aceptamos la responsabilidad personal y única que tenemos por nuestros pecados, Dios no nos va a perdonar, ¿no? El verdadero arrepentimiento tiene que ver con eso, el aceptar que yo he pecado y no tengo justificación para el pecado, ¿no? Tengo que pedirle perdón a Dios. Yo tengo que aprender a aceptar. Yo soy el único responsable de mis pecados. Y obviamente eso es el verdadero arrepentimiento, porque muchas veces uno dice, sí, yo he pecado, pero, ¿sí? Yo sé, yo cometí este error, pero, entonces no estoy aceptando yo mi responsabilidad única y personal. Siempre hay un pero, siempre hay un pero, y generalmente ese pero es otra persona, otra situación que uno piensa fue la que lo llevó al pecado, y eso no es verdadero arrepentimiento, ¿no? No vamos a cambiar de esa manera. El ejemplo de David es lo opuesto de Saúl. Obviamente, si uno lo ve desde el punto de vista, por lo menos desde mi punto de vista, yo digo, David hizo un mal grande, ¿no? Desde mi punto de vista, tal vez yo podría decir peor que el que hizo Saúl. Porque, obviamente, resumiendo la historia, David había tomado a la esposa de otro hombre, cometió adulterio, después planificó, bueno, ustedes saben, salió embarazada la mujer, y él, para cubrir ese pecado, mandó traer a su esposo del frente de batalla, y obviamente con la esperanza, bueno, ¿sabes qué? Ahora este va a ir a su casa, se va a acostar con su esposa, y decimos que es sietemesino, ¿no? Pero no pasó así, ¿no? Él era una persona íntegra. Uría ser una persona íntegra. Y él dice, ¿cómo yo voy a ir y voy a disfrutar de mi casa, voy a estar con mi esposa y mis compañeros están allá muriendo en el frente de batalla? Él era una persona íntegra, una persona bastante leal y fiel a sus compañeros. Entonces David dice, bueno, no quiso, lo emborrachamos. Ya borracho se le va la integridad. Entonces dice que lo embriagó, ¿no? Pero él igual no se fue a su casa, a su esposa, sino se quedó con los soldados ahí a dormir. Hasta que finalmente David dice, bueno, ¿sabe qué? Parece que no podemos con esto, y para que no se vea toda esta situación, da instrucciones, ¿no? Mándenlo al frente de batalla y después lo dejan y muere. Y sucedió eso, se hizo el plan y resultó el plan. Se murió. Y para mí es bien triste porque vemos como un hombre íntegro muere. Es una persona leal, fiel, y fue muerto. Obviamente con el complot, la idea fue de David. Y él, aparentemente David estaba bien con eso, pero después dice en 2 Samuel capítulo 12 que Dios envía al profeta Natán con esta historia, ¿no? Le cuenta la historia, este hombre abusivo. Entonces, al final de cuentas, Natán le hace la pregunta a David. Finalmente Natán dice, tú eres ese hombre. David estaba enojado, y él debería estar enojado, sí, claro, pero contra él mismo. y dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Eterno Dios de Israel, dice, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, etcétera. Y dice en el versículo 19, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Eterno haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Obviamente David no le clavó la espada, pero él fue el autor intelectual de eso. Él hizo todo el complot. Y es como si él mismo hubiera hundido la espada en el cuerpo de Urías. Y obviamente en el versículo 13, si nosotros bajamos, dice, David le dice a Natán, pequé contra el Eterno. Pequé contra el Eterno. En el Salmo 51 está registrado la oración que él hace de arrepentimiento. Y es interesante aquí porque en ningún momento de esto David involucra a la mujer. Él no dice, bueno, la mujer pues estaba ahí, ¿no? Qué indiscreta, qué descuidada, bañándose en el río, ahí yo mirando. Yo soy hombre, ¿no? Dios nos ha creado así a los hombres con impulsos. Entonces, finalmente, ella tiene la culpa o Dios tiene la culpa por habernos creado así. No, David simplemente dice en el versículo 1, ten piedad de mí. Él no dice, bueno, yo estoy justificado, de ninguna manera. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No es nuestras rebeliones, es mis rebeliones. Versículo 3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Él siempre asume, él acepta esa responsabilidad personal que tiene, individual, por su pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Dice, contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. La humildad de David, y obviamente ustedes saben, dice la Biblia, que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Esa humildad se manifiesta en la aceptación exclusiva de su pecado. Y Dios lo perdona, ¿no? Dios lo perdona porque obviamente él se arrepintió verdaderamente. Él no culpó a nadie de su pecado. Él no tuvo la soberbia de decir, bueno, yo no me puedo equivocar, ¿no? No, él dice, yo fui el que cometió el pecado, yo fui el del error. Y lo único que necesito ahora es tu perdón, que me limpies de ese pecado y obviamente que no me quites, dice tu Santo Espíritu, para que siga obviamente en este camino. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. David es interesante, ¿no? Era un varón no perfecto, pero sí era lleno de humildad. Cada vez que él cometía un error, se arrepentía sinceramente, asumía su responsabilidad, y eso lo devolvía a una relación con Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dos cosas que podemos ver aquí en este versículo. Primero es que nuestra condición natural no es de humildad, ¿no? Es de soberbia. Por eso dice, debemos despojarnos de la soberbia y ahora volvernos a vestir, pero esta vez de humildad, revestirnos de humildad. Obviamente a través de los años nosotros vamos creciendo, desarrollándonos, y muchas veces nuestra educación en la casa, en el colegio, en la sociedad nos lleva hacia la soberbia, y tenemos nosotros que despojarnos de eso, y obviamente esta vez con un traje muy diferente, el que Dios espera que estemos usando ahora, el traje de humildad. Y esto obviamente nos lleva al siguiente síntoma que podemos nosotros examinar si hay en nuestra vida. Otro síntoma de la soberbia es el menospreciar a otras personas, el menospreciar a otros seres humanos, y eso es algo que a veces es muy dañino. No nos damos cuenta a veces que lo hacemos realmente. Yo me acuerdo conversando con un niño, una vez viene y me dice, obviamente él es un niño pequeño todavía, viene contento y me dice, tío, soy burro. Y yo pensé, ¿por qué dices eso? Porque dicen que soy burro, dice. Mi hermano es el inteligente, yo soy el burro. Dice, mi hermano, él sabe matemáticas, él aprueba con buenas notas, yo apenas con las justas paso. Entonces, yo los conozco, obviamente, son varios hermanos, yo los conozco, y yo le digo, vale, no, tú eres burro, tú eres diferente, ¿no? Eres inteligente en otras cosas. Porque sí, no es muy bueno en matemáticas, pero él es muy bueno para cosas de arte, de música, ¿no? Entonces yo le digo, no pienses eso, le digo, eres diferente, pero no eres un burro. Pero dice, pero es que mi papá dice que soy un burro. Bueno, no sé, le digo, es algo, tendría que hablar con el papá, y de hecho creo que tenemos que hablar porque mi hijo, volvíamos, ahora les cuento algo, también a veces somos injustos con los burros, porque nosotros veníamos con mi hijo de un viaje a Huaraz, a la sierra, y ese es un camino lleno de curvas. Y en esa segunda curva, entro con el carro en una curva y había un burro corriendo por el medio de la carretera. Y el burro corre y me mira así. Y levanta la oreja y se pone a un lado, se va a la derecha, se salió de la pista para que yo pase. Y mi hijo me dice, papá, los burros no son tan burros. Y dice, ¿no? Claro que no, le digo, bien listo el burro. Se hizo a un lado porque obviamente el carro iba a pasar. Y todavía yo le bromeaba, le dije, ¿te diste cuenta que me hizo la señal con la oreja? ¿No? Saliendo a un costado. Pero a veces nosotros tenemos ese tipo de cosas, de comparaciones, de adjetivos que no son buenos. A veces decimos, este alumno es mejor porque tiene mejores notas en matemática. Y lo hacemos sentir mal a alguien que no, de repente no tiene la misma habilidad para las matemáticas. A veces uno dice, esta persona es mejor porque es más bonita, o más atractivo, o más alto, o más flaco, no sé, lo que ustedes quieran. A veces uno dice, tú eres mejor porque eres ingeniero, médico, abogado, porque fuiste a la universidad. Yo me acuerdo también una vez, yo eso sí le dije a la persona, porque dice, oye, le dice, estábamos un grupo de personas ahí, y dice, oye, si tú no estudias, tú vas a ser taxista. Y había varios taxistas de la congregación ahí. Entonces yo tenga cuidado, le digo, todos ellos son taxistas, le digo. Entonces, pero había esa comparación tan mala. Obviamente él lo hizo sin pensar, ¿no? No pensó ofender a nadie. Pero después él se dio cuenta y dijo, disculpe, ¿verdad? ¿No? Es verdad. Y yo le explicaba, le decía, cuando estoy apurado, yo no busco un médico. Cuando estoy apurado, yo busco un buen taxista que me lleve seguro al lugar donde voy a ir, ¿no? Cuando se me malogre el carro, yo no voy a buscar a un ingeniero agrónomo, yo voy y busco un mecánico. Es más, yo conozco un mecánico que es muy bueno, ¿no? Hasta le dicen doctor. Él nunca estudió, él trabajó en una factoría y él aprendió ahí. Pero ustedes lo ven, es una persona que para mí es admirable. Es un joven que anda con traje blanco y por eso le dicen doctor, ¿no? Su ropa es un mandil blanco, pero blanco impecable. Y él agarra, mira, le cae una gotita de aceite, va y se cambia, ¿no? Y por eso le dicen doctor, ¿no? Porque él nunca puede estar sucio, siempre anda impecable. Y es un excelente mecánico. Para hacer cita con él, hay que avisarle un par de meses antes para que dé mantenimiento al carro, porque es muy bueno. Pero como digo, obviamente todos son necesarios, ¿no? Yo le comentaba en mi casa a mi hijo también, hablando de eso, yo le decía, a veces uno no se da cuenta de las cosas, pero gente dice, tú seguramente tú vas a ser un basurero, dice, en señal de desprecio, ¿no? Yo le digo, pero necesitamos basureros. Imagínense que los basureros no recojan la basura. ¿Qué hacemos sin basureros? Los médicos, los abogados, los ingenieros no van a salir a recoger la basura, ¿no? Cada uno tiene su función y es diferente, pero no es mejor uno que otro. Yo necesito basureros. Y yo estoy muy contento que todos los días por la puerta de mi casa, a las 11 de la noche, en punto exactamente, pasa el carro de basura, baja unos señores y se llevan la basura, ¿no? Si ellos no pasarían, imagínense cómo estaría todo el barrio. Pero a veces uno tiene esas comparaciones y obviamente siempre es en señal de desprecio a veces con otras personas. Jesucristo en Lucas capítulo 18 nos da esa parábola de una persona que despreciaba también a otros seres humanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A veces no es que uno es mejor que otro, a veces es una cuestión de oportunidad. Y debemos darle gracias a Dios si es que nosotros hemos recibido la oportunidad de educarnos, de tener educación superior o lo que sea, que Él nos dio la oportunidad, que nos dio, tal vez dio los medios a nuestros padres para estudiar de esa forma. quién sabe esa otra persona que no lo hizo, con los medios que nosotros recibimos, también lo hubiera hecho. Pero yo conozco gente muy inteligente que lamentablemente no ha tenido los medios para seguir su educación, y obviamente han hecho cosas y están haciendo cosas lo mejor que pueden en el área en que ellos se han establecido como su trabajo. Versículo 9 de Lucas 18 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ese es el problema, ¿no? Menospreciar a otras personas. Y les dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy lo máximo, ¿no? Yo soy mejor. Estos otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está aquí a mi costado, publicano, dice: yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera, dice, alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y es interesante lo que dice aquí el versículo 14. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado. Una persona humilde, sencilla, que sabe cuál es su condición, que está con los pies bien puestos sobre la tierra, Dios tiene una relación con esa persona. Cualquier habilidad, talento, oportunidad que hemos tenido, hay que ponerlo al servicio de otras personas. Y no es para sentirnos por encima de nadie. Porque dice: cualquiera que se enaltece, se llena de soberbia, va a ser humillado. Va a ser humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Cómo nos podemos proteger de la soberbia? Entre otras cosas, hermanos, reconocer que Dios es la fuente de cualquier logro que hayamos alcanzado, ¿no? A veces de repente dicen: no, pero es que mi coeficiente intelectual es lo máximo. Bueno, pero ¿quién le da la vida? ¿No? De ahí empecemos. ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da el aire que respiramos? ¿Quién nos da todas las cosas? Dios es el que sostiene la vida misma. Si hemos recibido oportunidad de educarnos, hemos de repente recibido prosperidad material o a un crecimiento espiritual, Dios es la fuente de eso. Dios es la fuente de eso. Santiago 1:17 dice eso, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De ahí viene. Y debemos aprender a reconocerlo y agradecerlo. Otra forma de protegernos es comparándonos con Jesucristo. Él es nuestro patrón de medida, no es otro ser humano, ¿no? No es otro ser humano al que nos debemos estar midiendo, ¿no? Es Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 13, nos habla de que hay que crecer hacia esa estatura, a la estatura de Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Mi propósito no es crecer a la estatura de otra persona, es a la estatura de Jesucristo. Y cuando nos comparamos con otros seres humanos, obviamente no es una medida apropiada, porque en primer lugar, ninguno de nosotros ha tenido tal vez las mismas oportunidades, ¿no? Otra persona ha tenido diferentes oportunidades, no hemos nacido todos con las mismas habilidades, ¿no? Otros tienen diferentes habilidades que nosotros tal vez no tenemos, y qué bueno, ¿no? Por ejemplo, yo sinceramente para la música soy bien malo. ¿No? Yo sí canto en la ducha, mi esposa no le gusta oírme, mi hijo tampoco. Pero hay gente que sí, y canta bonito, y qué bueno que canten bonito, ¿no? Ahora en la mañana escuchaba a las damas, 90 damas cantando, qué bonito se escuchaba ahí, y el coro, ¿no? Qué bonito cantan. Pero yo les aseguro, yo meto mi voz ahí y malogro todo, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender, ¿no? Que hay habilidades y uno debe apreciar eso, la diferencia. Dios nos ha hecho diferentes. Nacemos con diferentes talentos. Otras personas no han tenido las mismas experiencias que nosotros. Entonces no podemos compararnos con otras personas. Algunos dicen: no, pero si yo fuera él, yo no haría eso. Pero uno está olvidando que atrás de esa decisión hay un montón de experiencia. No todos tenemos las mismas experiencias. No todos hemos crecido dentro de la misma familia, ¿no? Nuestras familias no todos tienen, no son iguales. El problema con compararnos con otras personas es que pueden suceder dos cosas. Una es que nos vamos a llenar de soberbia. Y generalmente eso pasa, ¿no? Porque nos gusta compararnos con alguien que nosotros pensamos es menos. O tal vez también nos vamos a acomplejar, nos vamos a llenar de complejos. vamos a empezar a tener complejos de inferioridad. Y obviamente eso va a limitar nuestro crecimiento también. No nos va a limitar en desarrollar nuestros talentos al máximo de lo que podría desarrollarse. Yo siempre, por ejemplo, con los hermanos, algunos hermanos en Lima, jugamos fútbol todos los martes, ¿no? Pero yo le digo, ninguno de nosotros es Messi. Si yo quiero jugar como Messi, me siento deprimido. Porque obviamente él es profesión, tiene un talento, una habilidad especial. Y yo me conformo con patear la pelota y correr detrás de la pelota, ¿no? Y divertirme. Pero hay que aprender, ¿no? Esas dos cosas nos van a suceder. O nos llenamos de soberbia o nos acomplejamos. En Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice, hablando de no a la soberbia, dice Gálatas 6, 3, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces dice, cada uno someta a prueba su propia obra, no de otras personas, ¿no? No de mi esposa, no de otros seres humanos, no de mis hermanos en la congregación. Tengo que someter a prueba mi propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No es juicioso, no es sano compararse con otras personas. En Romanos capítulo 12, en el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice, sino que piense de sí con cordura. La soberbia es casi como una locura. Hay gente que, como digo, piensa que nunca se equivoca, que son perfectos, que están por encima del resto de personas, ¿no? Andan flotando por ahí. Y obviamente es un tipo de locura. Uno lo ve y dice, ¿qué le pasa a esa persona? Que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos tenemos un valor, ¿no? Y ese valor está en el potencial que tenemos de nacer dentro de la familia de Dios. Y obviamente, cuán bien estamos contribuyendo a la edificación del cuerpo de Jesucristo. Cuán bien estamos funcionando en el lugar que Dios nos colocó. La soberbia, hermanos, y esta sección de Proverbios 6, si uno se pone a examinarla, Dios dice que aborrece y abomina, porque esas características definen a Satanás. Es el carácter de Satanás, de nuestro adversario. No es de Dios. No es de Dios. La soberbia es una de las principales características que define a Satanás. La lengua mentirosa es... Satanás es el padre de la mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y ustedes pueden seguir. Todo eso define a Satanás. No define a Dios. Dios es lo opuesto. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, dice, se enalteció tu corazón. Hablando de Satanás. A causa de tu hermosura, se enalteció, se llenó de soberbia. En Isaías dice lo mismo, ¿no? En el versículo 13 dice, Isaías 14, 13, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él se llenó de soberbia. Es un ser muy soberbio. Por el contrario, la humildad es perfectamente personificada en Jesucristo. Es totalmente lo opuesto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a eso. Obviamente, imagínense, Dios, el Verbo, Él existía en la eternidad junto con el Padre. Pero aún así, ¿no? Con todo eso, con esa gloria que tenía, Él no se aferró a eso. A veces nosotros nos aferramos a pequeñeces, que yo soy más bonito que tú, yo soy más bonita que tú, y todo eso es temporal, ¿no? Yo soy más flaco que tú, espere a casarse. Yo era flaco cuando me casé. Después, como tengo un esposo que cocina tan rico. Y dice, hablando del versículo 7, dice, hablando de Jesucristo, del Verbo, obviamente, dice, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo obligó, él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló. No se llenó de soberbia, él se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre, todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Vemos el contraste? Esto es como el día y la noche, ¿no? Como la oscuridad y la luz, como la vida y la muerte. Satanás quería ascender, él quería subir. El Verbo bajó. Satanás quería tomar, arrebatar. El Verbo se despojó, dio, compartió. Y finalmente, Satanás fue lanzado, fue arrojado de nuevo. Jesucristo fue exaltado sobre todo nombres. Mateo capítulo 4, vemos este contraste claramente en dos pasajes de la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 8, el diablo dice, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. ¡Qué soberbio! Él quiere ser adorado, es la expresión máxima de la soberbia, Satanás. Por eso cuando nosotros dejamos entrar la soberbia a nuestra vida, estamos reflejando a Satanás, no a Jesucristo, no a Dios, no al Verbo. La obsesión de Satanás, ser adorado, él cree que merece eso. Juan capítulo 13, versículo 3. Juan 13:3, escrituras que vamos a estar repasando seguro en estos días previos a la fiesta. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y de Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Jesucristo no dijo, bueno, ahora ya yo voy a subir de nuevo, voy a ascender, así que por favor ustedes adórenme. No, él, ¿qué hizo en los últimos momentos de su vida? Servir. Empezó a servirles, a lavarle los pies, a hacer una obra de servicio. Versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Claro que sí, dice, yo soy su Señor, su Maestro. Él no está diciendo que no es. Él es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Dios. Y Él dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, si yo me he humillado, ¿no?, si yo me he despojado de mi gloria para bajar a la tierra, morir por ustedes, ¿no?, ¿por qué ustedes se tienen que sentir tan soberbios, ¿no? Dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Debemos servirnos, hermanos, unos a otros, humildemente, sinceramente. Porque ejemplo, dice, Él nos dejó. Jesucristo nos dejó el ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por soberbia. No debemos hacer nada en función a eso. Por el contrario, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense usted, hermano, ¿cree usted que las personas que están en la congregación, usted las ve como superiores a usted mismo? Si usted las ve como inferiores a usted, no las puede servir sinceramente. Si usted piensa que las personas que están en la congregación, sus hermanos, son menos que usted, su servicio no va a ser sincero. Uno tiene que ver a cada una de las personas de la iglesia como mi hermano, el potencial que tiene. Y qué privilegio poder ayudarnos unos a otros a lograr ese potencial. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El que nosotros empecemos a crecer en humildad, hermanos, tiene grandes beneficios. Por ejemplo, en la medida que crezcamos en humildad, va a haber más unidad en la congregación. En la medida en que nosotros empecemos a poner nuestros dos pies bien puestos sobre la tierra, ¿no?, vamos a crecer en unidad en una congregación. En Hechos capítulo 2, en el versículo 46, dice que está hablando aquí de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y sencillez de corazón. Con humildad. Con humildad. Y eso, obviamente, ustedes pueden leer el resto del capítulo al final. Eso significaba crecimiento para la iglesia. También, si nosotros crecemos, empezamos a desarrollar humildad, vamos a recibir perdón, porque para un verdadero arrepentimiento es indispensable la humildad. Si no, no es verdadero arrepentimiento. Si nosotros no nos humillamos ante Dios, sinceramente no estamos arrepintiéndonos de verdad. Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice, ciertamente, dice, Proverbios 3, 34, Él escarnecerá a los escarnecedores, dice, y a los humildes dará gracia. A los humildes va a extender su perdón. ¿Quiere usted recibir perdón de Dios? Yo sí quiero. Yo quiero que Dios me perdone. Entonces dice, yo tengo que aprender y tengo que crecer en humildad. Si nosotros crecemos en humildad, vamos a tener una relación fluida con Dios. Va a haber una relación muy, muy fluida con Dios. Salmos capítulo 10, versículo 17 dice, Salmos 10, 17, el deseo de los humildes oíste. Dios oye a las personas humildes. De verdadera humildad, ¿no? Porque a veces se confunde también. A veces se confunde humildad con debilidad y no es lo mismo. Para crecer en humildad hay que ser realmente fuertes. Resistirse a veces a nuestros propios impulsos. Dice, tú dispones su corazón, de los humildes obviamente, y haces atento tu oído. Dios está atento al oído de las personas humildes, no de los soberbios, ¿no? Los soberbios, como vemos el ejemplo de este fariseo y publicano, la oración del fariseo no pasó del techo, ¿no? Si uno está lleno de soberbia, nuestras oraciones no pasan del techo. Dice, pero si nosotros crecemos en humildad, dice, Dios está atento, ¿no?, a nuestras oraciones. Salmos 25:9 dice, hablando de esta relación fluida con Dios, Salmos 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio. Dios nos va a dirigir, Dios nos va a encaminar y va a enseñar a los mansos su carrera. También de crecer en humildad trae bendiciones físicas. En Salmos capítulo 22, en el versículo 26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Hay bendiciones físicas, ¿no? A veces uno piensa, bueno, el camino de Dios son bendiciones espirituales para el futuro. Si nosotros aprendemos y vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, también vamos a cosechar bendiciones físicas. Y finalmente, hermanos, revestirnos de verdadera humildad es indispensable para la salvación. Un Satanás es más que suficiente, ¿no creen? Dios no va a permitir que una persona soberbia entre al reino de Dios. Ya con uno basta. Hay uno que está lleno de soberbia. Entonces, es indispensable para nuestra salvación despojarnos de la soberbia. Quitar de nuestro carácter la soberbia. Salmo 149:4 dice. Salmos 149:4 dice, porque el Eterno tiene contentamiento en su pueblo. Entonces dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Imagínense, las personas humildes van a ser hermoseadas, dice, con la salvación. Van a ser transformadas, ¿no? Recibir ese cuerpo glorioso y hermoso que tiene, que recibió obviamente Jesucristo en Apocalipsis, cuando vemos en el primer capítulo, ¿no? Entonces, hermanos, no nos olvidemos que hay 6 cosas que aborrece el Eterno, y aún 7 abomina su alma. Y la primera cosa que se nos menciona aquí es la soberbia, los ojos altivos.